llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davor Herrera y como cada lunes me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias también a la gente que nos escucha en podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Nos encuentran obviamente como Tenemos que hablar de teatro. Y también nos encuentran en redes sociales como @hablardeteatro. Gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer este streaming. Gracias a Alex Aldeña que está en la producción de este programa, a Tulio Velasco que está en las redes sociales. Y pues nada, con esto comenzamos. Hoy tenemos un programa como hace algunos meses, yo creo, no teníamos. Es decir, en dos bloques, porque hoy tengo dos invitadasas. Entonces, pues miren, la verdad es que mejor media hora cada una para que le demos su atención y que platiquemos a gusto con cada una de ellas, porque vamos a hablar de proyectos que, pues, uno ya lo vi, el otro no lo he visto porque no se ha estrenado y solo vivirá este fin de semana, al menos por ahora, y entonces eso me emociona mucho. Pero bueno, vamos a hablar primero del proyecto que ya vi, que ya pudimos ver, que ya lo pueden ver en cartelera. Y cuidado con lo que dicen, porque puede que traigan maldiciones los nombres. Así es que, ¿qué es esto? Está patrocinado este segmento. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Axelito, que está en los cafés. Muchas gracias, Axel. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de Mabel, que es... Pues una manera de decir, lo voy a decir porque no estoy en un teatro y no me da miedo a mí, pero es una manera de decir Macbeth, que sí, ya hemos visto muchos Macbeth en escena, sí, pero ninguno como este, se los aseguro. Y para eso nos acompaña Adriana Montes de Oca. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida.
Hola, bien, ¿y tú, Davo? Muy emocionada.
Muy bien, muchas gracias. Contigo. Muchas, muchas gracias. Pues un placer que estés por acá. Hay mucho que comentar porque esta producción, pues originalmente tenía un elenco de 13 personas y pues ya nada más están dos, bueno, tres porque están alternando tú y Angie Bauter. Esta es una versión de esta obra maldita escocesa, este clásico de Shakespeare. Que, pues sí, ya hemos visto mucho Shakespeare, ya se habla, hemos visto tantos como 500 años, o sea, no es nada nuevo. Pero a mí lo que me gusta mucho es que siempre encuentran una manera diferente de montar las obras de, y digo encuentran porque pues yo no hago teatro, pero la gente que hace teatro siempre encuentra una manera diferente, atractiva, divertida, propositiva, más intensa, menos intensa, más relajada, ¿no? Y ver un Macbeth en comedia me parece un riesgo, porque la obra pues tiene muy poquito de comedia, si no es que nada. Entonces, cuéntanos por favor el proceso de Mabel, que es una adaptación de un dramaturgo argentino, si no estoy mal.
Sí, Emiliano de Bici.
¿Cómo llegan ustedes a este proyecto? Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, habíamos hecho hace, ¿qué será? 3 años. Otro texto de él que se llamaba Rubieta de Bolsillo, y un poco es la misma premisa, ¿no? Como dos actores, un actor y una actriz, queriendo hacer todos los personajes. Y este texto me llegó porque Santiago Centeno, en la pandemia, estaba triste de no estar trabajando, de no estar haciendo teatro, y se puso a buscar textos de Emiliano y encontró esta versión de Macbeth, que desde que la lees es muy divertida, ¿no? Es muy... muy divertido el planteamiento inicial de que era una compañía de 13 actores y por la maldición pues ya solo quedan dos apanicados de contar esta historia, pero también se les va la vida por hacerlo, ¿no? Y creo que es muy bonito estas dos historias que se juntan durante la obra, una que es contar Macbeth y otra es ver a estos pobres muertos de miedo, ¿no? Y sé lo que pase, llegamos al final. Y siento que eso nos pasa a muchos teatreros, como vamos a hacer teatro, cueste lo que cueste, aunque no haya dinero, aunque no haya apoyo. Entonces, creo que es una versión muy linda.
Sí, me reflexionaba yo después de verla. Me parece que en el mundo del teatro, quienes hacen teatro, y en general quienes estamos cercanos al teatro, y en muchas otras áreas, pero estamos hablando de teatro, ¿no? O sea, lo veo mucho también en publicidad, por ejemplo, que hay como una glorificación al desvivirte por un proyecto, ¿no? O sea, como que, sí, como que justo hasta las últimas consecuencias y me entrego hasta donde tenga que, hasta el hospital, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para ti como actriz, ¿cómo es interpretar a este personaje que sí está en esa posición de, o sea, no importa que se nos estén cayendo las lámparas encima, esto tiene que continuar, ¿no? Porque sí son procesos que no pueden, o sea, que no necesariamente son muy saludables, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, creo que eso en mí ha cambiado. O sea, creo que en la carrera de teatro sí te meten esa idea, ¿no? E incluso los maestros, ajá, te dicen, la única forma de no dar función es estar muerta. No si se te muere un familiar, es estar muerta tú. Y uno crece con... Ay, a ver si no se escucha mucho mi perra.
Ahorita no te preocupes, mire, así son estos programas.
Bueno, pues sí.
Pues sí, pues sí. Ya llevamos casi 4 años.
Entonces, la carrera
de la virtualidad, así es que ya.
Mucho perro. Bueno, sí es cierto. Entonces, sí, como que en la carrera todos salimos con... Hay historias, ¿no? Hay una historia de una directora que estacionó su coche en periférico con tal de llegar a función. Y como que estudiamos con esa idea y con los años te das cuenta, o yo por lo menos, que si mi salud está de por medio, no se da función, ¿no? Que si pues se murió un familiar muy cercano, pues pondré en la mesa si vale la pena ir a dar función o no, ¿no? Como claro, que también valoras otras cosas. Y no quitándole rigor al teatro, pero, pero diciendo, o sea, poco se va a acabar el mundo si no doy una función. Haré todo para verla. Y cancelar una función es lo peor que me podría pasar. Pero ya no vamos con esta idea de me estoy dejando, no importa. Claro. ¿No? Que hay muchas historias así de que pase lo que pase. Entonces, claro que me identifico con estos dos personajes diciendo, no importa que ya se te cayó algo en la cabeza, vamos a acabarla. Y no importa nada.
Es fuerte. Oigan, quiero aclarar una disculpa que creo que me estoy trabando, pero la única manera de destrabarme sería reiniciar mi computadora y no lo voy a hacer porque ya estamos al aire. Así es que ténganme paciencia. Sí. Trataré de hablar lento para que si me trabo no se pierda nada de lo que estoy diciendo. pero bueno, una disculpa. Insisto, pues estas cosas pasan en la virtualidad. Ya,
claro.
Pues
sí.
Así es la vida. Así es la vida virtual. Como el teatro, exactamente. Y este programa tiene que continuar.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Pero sí, sí, insisto, no es la única área, no es la única profesión en la que veo esto, ¿no? Regularmente nos aventamos por entregar un proyecto, incluso justo en la escuela también, ¿no? O sea, no dormimos por entregar un proyecto. En este caso no es tal cual, ¿no? Porque no es, no, o sea, porque es una maldición lo que estamos viendo en escena. No, no es justo se murió mi familiar o claro, estoy enfermo, claro, sino que es algo que no pueden controlar estos dos, este actor, sí, y esta actriz. Es algo totalmente sobrenatural, ¿no? Pero sí hay un poco como este ímpetu, ¿no? De terminar por terminar. Lo que me gustó mucho es que lo que vemos en el escenario es la última función, ¿no? Dice Day que nos trabamos por la maldición de Macbeth.
Puede ser.
Porque lo dije
pasaron
al inicio.
Cosas raras, ¿eh?
Exacto.
Cosas
por sí mencionarlo. lo que vemos entonces es esta última función de esta compañía, que sí, en la ficción llevan 6 años ya en temporada con esta apuesta. En la ficción, el director está muerto. Por favor no se la vayan a creer porque sí mencionan el nombre de Alonso Íñiguez en la obra, entonces no, ahí está vivito, está claro, sano, está muy bien,
más sano que nunca,
pero eso está bien padre. La verdad es que a mí me gustó mucho esa versión, ¿no? Como de, ya por Dios, demos una, que sea la última, pero demos una.
Sí,
¿Dónde te has encontrado con situaciones así, Adriana, en otras circunstancias, de que dices, ya, te juro, porque me tiene que salir bien y me retiro?
Ay, creo que nunca, ¿eh? Creo que esta sensación de una vez lo voy a lograr y me voy para siempre, creo que nunca me ha pasado, o no se me viene a la mente. Porque incluso pienso con el teatro, con obras que no me han gustado, que no me han salido, pues al contrario, me pico más, como que digo, entonces la siguiente sí. Pero sí, esto de los personajes nunca me ha pasado, que es muy bonito, ¿no? Verlos así, sí. De ya no quiero, pero tenemos que darla. Para acabar con esta masacre.
Sí, justo es ya no quiero, pero ya por Dios terminémosla para que se termine también la maldición. Eso es muy divertido. Sí. Es muy divertido. Dice de ahí que los castings del tape a veces se sienten así, de ya, por este es el último.
Sí, bueno, mira, los castings, es un muy buen punto, los castings. A veces, o cuando te dicen que no tantas veces, dices, ay, ya, ya, uno y ya.
Uno y ya. Oye, y este proceso de, porque lo que decían en la función de estreno, en la primera, porque ya fue el segundo estreno, no sí. pudimos ir, pero ya estrenó también oficialmente Angie Bauter. Pero lo que decían en la primera es que, muy al estilo del teatro, de este teatro, de esta obra, de lo que estamos diciendo, de darlo todo, metieron el proyecto en una semana. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cómo viviste tú eso?
Yo, la verdad, ahí no estuve. O sea, yo eso, a mí me invitaron.
¿Pero firmaste carta o algo, no? ¿Qué pasó?
Firmé carta. Sí, como que Santiago me buscó y me dijo, tengo esta obra, la leí. Le dije, súper sí. Y ya luego me enteré el nivel de estrés que vivieron Santiago y Angie, que están locos y que en una semana armaron una carpeta de anfiteatro donde Angie decía, no va a dar tiempo. Y Santiago, sí va a dar tiempo.
Mira, pues queden sí talleres, oye, ya queden masterclass de carpetas de EFI.
Ya sé, a mí me impresionó, no, para mí fue bien fácil, me dijeron.
Ah, tú firmaste ya.
Yo firmé ya, yo no estuve atrás del trabajar, no, yo los admiro muchísimo, a mí y a Santiago.
O sea, que, obvio, desde el principio, porque así venía en la carpeta, se planeó que ustedes dos alternaran.
Sí, es que la idea era meter dos obras de Emiliano. Era esta y una versión de Sueño de una noche de verano. Y entonces íbamos a alternar, Angie y yo. Y al final solo nos dieron esta. Y a mí me fascina alternar. O sea, a mí lo que me pasa alternando es que al ver a la otra actriz, en este caso Angie, que es genial, pues le puedo tomar cositas que a mí no se me hubieran ocurrido.
Claro.
Los personajes se enriquecen mucho porque son dos actrices proponiendo. Y al final cada quien toma así un poquito de cada quien. Siento que alternar con Angie, que la admiro y que estuvimos juntas hace muchos años, bueno, con todos, con Santiago, con Alonso y con Angie, somos de la misma generación, salimos 2010 de Casa Azul, pues somos como hermanos de teatro, de carrera, de generación.
De vida, entonces, sí.
Sí, ha sido lo máximo.
Y hace poquito te vimos alternar en Pulmones. O sea, sí es verdad que te gusta la alternancia.
Me encanta ver a mis compañeras actrices.
Porque además, aquí lo han platicado también actores, actrices, que justo es como, pues yo obviamente confío en el proceso de quien está dirigiendo y demás, pero nunca me he visto, nunca he visto la obra, sí. ¿No? Que eso también te da otra sensación, otro panorama.
Sí, es padrísimo y casi nunca se puede. Yo el viernes fui al estreno de Angie y estaba así de, ¿qué es esto? ¿No? Como, así se ve fuera, así se ve, ¿no? Como cosas, pues que estando adentro pierdes objetividad, claro. Estás muy metido en el proceso. Entonces verlo de fuera es un privilegio, como decir, ah, mira, ah, esto lo hago así, mira, igual funciona más esto, ¿no?
Sí, se nutre mucho ese proceso, sí. Se nutre mucho. Oye, ¿y cómo es para ustedes, bueno, para ti en particular, hacer tantos personajes de un Shakespeare, que me imagino que no es nada fácil?
Sí, no, ha sido muy divertido. Y creo que nos ayudó mucho esa, digo, yo Alonso lo adoro, creo que es con el director que más teatro he hecho, bueno, por mucho, he hecho muchas obras con él. Entonces lo conozco, él me conoce, nos da mucha libertad de jugar y de probar. Entonces fueron ensayos de pura diversión, de muchos ataques de risa. A mí se me regañó al final de Adriana, ya no te rías, ya. Yo ya sé, Santiago hace unas cosas muy divertidas. Y sí, fue muy divertido tener el chance de explorar diferentes voces, diferentes personajes, irme a lugares donde no me suelo ir, ver cositas de Anchi y decir, ah, mira, ese sí, ¿no? Porque nuestros personajes son distintos, pero algunos pues sí hemos tomado cositas. Entonces fue muy divertido hacer tantos personajes. A mí me encantó, o sea, me divierte.
¿Y en los ensayos estaban juntas tú y Angie o ensayaban por separado?
No, siempre juntas, todo el equipo.
Eso también es un proceso muy nutrido, ¿no? Porque justo tienes ese feedback del equipo.
Padrísimo, sí, vas viendo y todos comentamos, todos opinamos y eso nutre mucho el proceso.
Sí. Y como decías, no es la primera vez que trabajas con Alonso. ¿Qué te gusta de trabajar con él?
¡Ay, todo! Primero me parece un director muy amoroso y creo que yo ya no podría trabajar con alguien no amoroso, ¿no? Como esta figura del director o la directora, como así que da instrucciones y que manda, como que eso me cuesta mucho trabajo, ¿no? Como procesos donde te dicen, no sé, tuve alguno que otro maestro que era, te hago sentir mal y te digo que eres la peor actriz para ver si así te sale, y no, yo ya no, yo no puedo con eso. Entonces, Alonso es muy amoroso, te deja proponer mucho, tiene mucha claridad de lo que quiere ver. Y eso ayuda mucho, pero incluso con esa claridad, si tú le dices, oye, me propones esto, pero ¿puedo probar esto? Dice, pruébalo, juégalo. Entonces, pues sí, como siempre son procesos muy, muy fáciles, de mucho juego, de mucho gozo, de poca angustia. Yo me pongo muy ansiosa ya que se acerca el estreno. Y Alonso, tuvimos un ensayo general de terror, o sea, pero de terror.
¿Se caían las lámparas?
No, pero nos dieron toques las lámparas.
¡No!
La sangre estaba muy aguada y nos resbalábamos.
¡Ay, no!
Y como lo decíamos, pues la gente se reía y pensaba, claro, que era broma, como, ¡da toques! Salimos del ensayo general así de, esto va a ser un caos. Y Alonso, tranquilo, va a estar bien. Sí fue un caos, pero tenemos 24 horas, todo va a estar bien. Una tranquilidad y una calma que creo que nos viene muy bien, creo que tiene mucha, sí, sabe muy bien lo que hace y tiene mucha calma al dirigir y confía mucho en sus actores y en sus actrices. Y son procesos muy lindos, como de mucho juego. Y este que estamos todos, o sea, que todos somos muy amigos, pues fue mucho juego, ¿no? Teníamos ensayos de 6 horas donde 2 y media era platicar y cotorrear. Y era, no, ya, a ensayar, ¿no?
Pero eso también ayuda, ¿no? O sea, creo que ayuda como para...
Yo creo que sí.
¿No? La energía, para que se conozcan, para generar también total confianza. Porque esta obra sí tienes que confiar mucho en tu compañero que está en escena. Porque sí, o sea, no es demasiado riesgosa. O sea, no es la obra que sale mal necesariamente, ¿no? Sí, que, no. Que si no estás en tu marca, sí te puedes romper la nariz. Pero sí es riesgosa y sí necesitas esa confianza, ¿no? Dice, de ahí me encanta la pregunta, porque justo hay este ritual que cuando dices Macbeth dentro del teatro, tienes que hacerlo para limpiar, ¿no? Para limpiar esa maldición. Entonces pregunta, de ahí, ¿ustedes son supersticiosos? ¿Qué rituales tienen para la suerte o para lo que sea?
Mira, es muy chistoso, porque yo llegué muy escéptica. O sea, yo sé de la maldición, tengo amigos o amigas que cuando dicen Macbeth se salen, y yo la verdad no, como que yo digo, pero conforme empezó a avanzar el proceso, y todos me decían, y llevaban que las velas, que me empecé a poner muy ansiosa, entonces ya llevé mi palo santo, y hago crucecitas en el escenario, cosa que la vida, o sea, yo soy aldea, y
ay, soy pero más puta. Vale, más
llevo
vale
que incienso, sobre. Toco el piso, le digo a Shakespeare, espero que diviertas con esta versión. pues sí, tenemos nuestros, eso, llevamos una vela, llevamos palo santo, y sí, yo soy poco de rituales, o sea, yo más bien soy de llegar al teatro 3 horas antes, estudiar mucho el texto ese día, llevar mucha agua, llevar café, como que esos son rituales, que no sé si sean rituales. Ese es como mi protocolo de función.
Sí, exacto. Sí, al final son hábitos que, pues sí, se pueden ver como rituales, ¿no? Es tu manera de
dormir 8 horas, no desvelarme, no tomar alcohol un día. O sea, tengo todo ese como, tengo que...
No, bueno.
Sí, no veo gente ese día. El día de función intento no hacer planes. O sea, sí soy muy así. Pero rituales de, no sé, un mantra o... tocar las butacas, como que eso nunca lo hago. Excepto ahora, que llevo mi palito santo y hago cruces.
Yo insisto, mira, más vale, ¿eh? tú sigues llevándolo, no vaya a ser. Y lo que sí me gustó también mucho es que te regalan una pulserita.
Ay, ¿no? Me encanta que la tengas.
Claro, aquí está. Yo soy muy fan de estas pulseras. La otra, justo ya no sé dónde se me quedó, pero miren, aquí traigo la que me dieron en la función. Me encanta. Dice Dey, sí. ¿Alguna vez algún ritual les sorprendió? O sea, que hayan manifestado y al siguiente día se les cumplió.
Creo que no. Digo, no. Se nos cumplió que después del ensayo general, que dijimos, ¿qué es esto?
¿Salió?
O sea, Santiago y yo llegamos a hablar por teléfono de ¿qué fue eso? Fue un caos, nos dieron toques, nos resbalamos, nos olvidó el texto, nos pega, todo mal. Y dijimos, por favor que salga, por favor que salga. Shakespeare, y salió bien. O sea, salió, creo, nos divertimos en el estreno.
Sí,
¿no?
Sí.
Y no hubo accidentes reales. Porque aparte yo les decía, tengamos una palabra de emergencia, por si algo
sí, sale claro.
Y me decían, sí. ¡Ay, no! Y después de los toques, fue como, ok, sí tengamos una palabra de emergencia.
Sí, banana. Sí.
Exacto. Una palabra que no se diga.
Sí, exacto. Porque además tiene que ser una totalmente fuera de contexto para que se entienda, claro, que esa es la
y fuera de ayuda, auxilio, me pegué.
Exacto,
me
dolió. Sí. Tiene que ser una así, totalmente distinta. Oye, pero además, o sea, decía, no es extremadamente riesgosa, pero sí hay riesgo dentro del escenario. Y hay muchas partes, además, que son como muy coreografiadas, ¿no? Sí. Como, sí, ¿cómo fue este proceso corporal, ¿no? Hay incluso con escenografía, con muchas cosas que pues necesitan tener mucho, me imagino, entrenamiento.
Sí. Ramón Carval nos ayudó a todo lo de combate escénico, ¿no? Como a las peleas, a las caídas, a los golpes, a todas las cosas que llevan riesgo. Es buenísimo y cosas que pueden ser muy simples, pero que nosotros no sabemos cómo caer o cómo desmayarte o cositas así simples, nos ayudaron. Y pues sí, estar mucho con la escenografía. El elemento sangre fue muy caótico cuando llegó, porque aparte es miel. Porque si no era miel, era muy resbalosa, que fue lo que pasó el ensayo general. Que entre el agua hubo toques y hubo muchas resbaladas. Entonces,
claro,
es miel, y entonces la miel te pegas con todo.
Claro.
Entonces pasábamos por un telón y lo tirábamos. Y agarrábamos algo y no lo podíamos soltar.
Sí, claro.
Entonces, sí, fue como... Y algo que hizo Alonso que nos funcionó mucho fue muy temprano empezar a ensayar con los elementos, ¿no? Con
claro.
La sangre, con los telones, con las telas, con las bananas, con todo lo que se ocupa en escena.
Y eso nos ayudó. Oye, ¿y has estado en una obra donde, digo, no que les pasen tragedias maldiciones, pero que sí haya sido un proceso a lo mejor tortuoso de decir ya, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, a lo mejor algo que les estaba saliendo mal, o no sé, o sea, algo que no hayas, pues no sé si no, que no hayas disfrutado, porque luego esas experiencias se disfrutan con el tiempo, ¿no? Pero que te haya causado así de...
Pues sí, tuve un proyecto saliendo de la escuela de teatro, como una amiga y yo quisimos hacer un proyecto de teatro, ¿no? Como que eso te decían, ármate tú tu proyecto. Y nos tocó un director que nos volvió muy inseguras, ¿no? Mm. Como que constantemente nos decía, son muy malas, no está saliendo. Y así nos echamos.
¡Qué horror!
Todos los ensayos. Y entonces, pues éramos tres actrices y un actor. Cuatro actrices y un actor. Y estábamos apanicados. Porque estábamos recién egresados. Y
claro,
nuestra figura, que se supone que es el guía del proceso, pues solo nos decía que estaba todo muy mal y que éramos muy malos. Entonces, pues estábamos apanicados y fue horrible. Y a la distancia digo, fue horrible también.
Es así, no, a la distancia no la disfrutaste. Sí. Pero luego, afortunadamente, o es lo que yo alcanzo a percibir, de esas malas experiencias te llevas buenos aprendizajes, ¿no? O sea, para poner límites. Sí. Digo, no quiero romantizar bajo ninguna circunstancia, claro, la humillación y la violencia ni nada, sino como una manera
entiendo.
De trascender y de sanar esas heridas, pues aprendes, ¿no? Y insisto, pones límites.
Sí. Es lo que te decía, hoy en día no me veo trabajando con alguien,
claro,
así. Y seguro en la primera semana sabría distinguir y decir, oye, yo así no trabajo, creo que no soy la actriz que buscas. O si yo lo llamé, decir, perdóname, no eres el director que buscaba.
Claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, como esas experiencias nos enseñan mucho.
Sí.
Sin romantizar y sin justificar, como dices.
Sí, por supuesto. Lo más difícil de este montaje para ti, ya para ir cerrando, porque es que tengo podríamos Ay, platicar sí. tanto, pero miren, ya vamos a ir cerrando.
Lo más difícil, los ataques de risa. Muy pocos días antes yo no podía pararme de reír con las cosas que hacía Santiago Centeno, que me parece brillante.
Sí.
Y cada día probaba voces nuevas, entonces a mí me ganaba mucho la risa. Y ya, pues ya faltando poco era como, Adriana, sí sabes que no te tienes que reír. Y yo, sí sé.
Se me va a quitar, te lo prometo.
Sí, se me va a quitar. Eso y la cantidad de elementos y de,
sí.
de cambios de vestuario. Tenemos un Yannick y Eduardo, que son los asistentes, nos ayudan atrás y hacen magia porque nos dan el vestuario y estamos tan así... Vamos tan rápido que nos dicen el vestuario y a veces el primer texto, como Mabel, ganaste la contienda, vas. Y eso ha sido muy difícil, como que la cabeza no alcanza a acomodar la cantidad de vestuarios, de cambios de texto, y Eduardo y Yannick nos han salvado la vida. Ahí está.
Es que es muy difícil porque, insisto, a ver, ya para cerrar, ¿no? Y que la gente se le antoje ir. Sí nos están contando la historia de Macbeth, tal sí, cual, de inicio a fin.
De principio a fin, exacto.
Con todas las brujas, con los reyes, con los hermanos, con todos los
las
personajes.
Las muertes, todo.
Con las muertes, con todo. Pero la segunda capa es esta ficción de esta compañía, que les decía hace rato, en la ficción llevan 6 años en esta temporada, y que han ido perdiendo elementos del elenco por la propia maldición. Entonces, te están contando las dos historias al mismo tiempo. Y eso debe ser complicadísimo porque estás en un personaje que está haciendo a otros personajes, pero sí se cuenta la historia. O sea, te cuentan Macbeth de inicio a fin.
Sí, y Alonso nos decía, eso es lo más importante. O sea, lo más importante que estos, o sea, que tú y Santiago y Angie tienen que tener, pero que los personajes tienen que tener es, contamos la obra, ¿no? Que la obra pase, que la gente... pueda salir y decir, ah, mira, Macbeth trata de esto y de esto y de esto.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y va a haber un caos, pero que el caos nunca le gane a las ganas de contar la historia.
Por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Pues bueno, antes de ir al comercial, vamos a integrar nuestra sección favorita de este programa, ¿qué vimos en la semana? Puedes o no participar, Adriana, pero me gustaría que lo hicieras. Algo que hayas visto recientemente. Yo empiezo para darte el ejemplo, si quieres.
Perfecto.
La semana pasada fuimos a ver Anastasia por primera vez, porque no la habíamos visto.
Anastasia.
Fuimos ahí al Teatro Telcel, a la celebración de las 100 representaciones. Y me pasó algo muy... Bueno, seguramente es bastante común, pero a mí me llamó la atención... No por Anastasia, sino porque a la gente regularmente le puede pasar esto, que es visualmente me encantó, o sea, todo lo que sucedió en el escenario, decía, qué bonito está eso, qué bonito vestido, qué bonitos videos, qué bonita coreografía. Y luego me di cuenta que la historia como tal me parecía muy aburrida. Sí.
Ya.
La historia, no las actuaciones, no el montaje, la historia. Yo decía, bueno, ¿y a qué hora la van a atrapar? O ¿a qué hora va a pasar algo? Pero todo lo demás estaba precioso. Qué bonito tren, qué bonito todo. Y fue como muy raro porque, por un lado, la estaba disfrutando mucho, pero por otro lado era como, oye, pero no ha pasado, siento que no ha pasado nada. Pero está muy hermosa. La verdad es que sí la recomiendo porque está muy bella.
Qué padre.
Eso me pasó, eso vimos en Anastasia. ¿Tú algo que hayas visto recientemente?
Vi la Improlucha. Que nunca la había visto y fui como 3 jueves seguidos. Me fascinó, muy divertida, muy, muy divertida. Lloré de la risa.
¿Dónde la viste?
En el Foro Shakespeare. Y nunca la había visto y fue una gozada.
Yo tampoco la he visto. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que a mí toda la estética de la lucha libre no me llama la atención. La improvisación me encanta. O sea, soy muy fan de ir a shows de impro. Pero la lucha, como tal, a mí no me encanta. Pero mucha gente, bueno, toda la gente que conozco que ha ido, me dice lo mismo que me estás diciendo, que es que está buenísimo el espectáculo.
Sí, y lo de la lucha es un momentito. O sea, sí tienen ahí el ring, pero la lucha libre son como que entre la primera parte y la segunda tienen 5 minutos de lucha libre. Entonces, la lucha libre pasa a segundo plano. Es más bien la
Qué bueno que me lo dices. Sí. Porque la verdad es que no he ido justo por eso, porque yo pensaba que todo era en estética y en tono lucha libre.
No, en estética sí, porque están todo el tiempo.
Bueno, claro, porque son los personajes, pero, además se van como de personajes, ¿no?
Pero no de lucha libre, son personajes de otras cosas. Sí tienes ya. que ir, está muy divertido.
Iré, me acabas de convencer, Adrián. Bueno, pues ahí estuvo la primera parte de la sección que vimos en la semana. Al rato con Conchi diremos otra. Pero bueno, ahora sí, avíntate el comercial para que la gente vaya a ver Mabel.
Sí, no se pierdan Mabel, estamos viernes, sábados y domingos. Viernes a las 8, sábados a las 6, que es un horario distinto, y domingos a las 6 hasta el 17 de diciembre. Estoy alternando con Angélica Bauter, que es lo máximo, está Santiago Centeno, dirige Alonso Íñiguez, y acompaño. Nos queda bien poquito ya.
Sí.
En el centro, en la gruta del Centro Cultural.
En la gruta. Sí, es una temporada corta, ¿verdad?
Sí.
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 Así son los EFIs.
Sí.
Así ojalá es, esto les dé para seguir ahí o moverse a algún otro sitio.
Ay, ojalá, porque es una diversión hacerla, nos sí. la pasamos muy bien.
Sí. Y la pasamos bien quienes la vemos, definitivamente.
Ay, qué felicidad.
Pues muchísimas gracias, Adri. Ay, ¿dónde te encuentra la gente? Cuéntanos. Pues mira, media hora así rapidísimo.
Sí, en Instagram, solo estoy en Instagram como Adriana Montes de O.
Adriana Montes de O.
Sí.
Ahí está. Pues muchísimas gracias.
Ay, gracias.
En realidad, mira, nos podemos quedar un poquitito más porque Conchi no se ha conectado, entonces.
Y que aparte van a hablar, ¿viste ya su montaje de Pedro Páramo?
No, justo vamos a hablar de
no
eso.
No sabes, de lo más bonito que he visto.
¿Fuiste al ensayo?
Fui a las lecturas, sí.
Ah, ¿fuiste a las lecturas? No, yo voy directo al estreno, voy a ir pues, ya al montaje, tal cual, a las funciones. No, este jueves ahí estaremos.
Qué emoción, es una gozada, está muy lindo.
Bueno, es que ya de entrada Conchi ya es garantía, sí. Conchi ya es una gozada.
Y es un elencazo todos los que están.
Que haga lo que quiera, Conchi, que se pare ahí y ya, o sea, con eso.
Sí, con eso y María Penella y Pablo Chemur, digo yo, son mis grandes amigues, pero un elenco.
Talentazos también. Sí. En la mañana vi a María Penella, luego les cuento en qué.
Ay, María Penella.
Pero me la encontré, bueno, fui a algo. Bueno, fui a un ensayo del opening de Los Metro, ya, ni modo que fuera
ay,
secreto.
Qué padre, sí, mucho misterio.
Y ahí estaba María y varias personalidades más. Pues aquí estoy al pendiente de Alma de BioGG para que nos diga qué onda con... Si no, porque yo me sigo platicando con Adriana y si Adriana tiene tiempo, ¿eh? Salmita, tiempo. Si nos estás escuchando y nos dices, porque no se ha conectado nuestra queridísima Conchi, pero pues yo me puedo seguir.
Yo aquí cuando Conchi llegue me dicen y me voy corriendo, no pasa nada.
No, te puedes quedar también, tampoco pasa nada, no es que te tengamos que correr.
Mejor me voy y los escucho.
También, y comentas en el live.
Qué padre.
Pues no me, bueno, pues sigamos platicando un poquito más porque no me...
Bueno, lo que te dicen, perfecto.
No me responde. Perdón, hice un silencio porque estoy ya. Que sigamos platicando, nos dice, nos dice Almita.
Bueno,
igual ya hicimos el comercial, pero podemos seguir platicando de Mabel. Wow. Ya habías participado con Alonso en otro Shakespeare, que fue Noche Reyes.
Sí. Ay, sí. Que fue una gozada.
Cuéntanos un poquito de eso y que estos Shakespeare que no son nada convencionales, y lo pongo entre comillas porque ¿qué es convencional de Shakespeare hoy en día?
Sí.
¿Cómo ha sido trabajar con Alonso estos Shakespeares?
Ay, ha sido increíble de entrada trabajar con Alonso. En Noche de Reyes se hizo una familia, o sea, somos todos ya muy, muy amigues. Y a mí me encanta esto de Alonso, que es acercar a Shakespeare al público que no tiene que haber leído teatro, que no tiene que ser un gran conocedor de teatro, sino que sea aterrizar a Shakespeare, ¿no? Y siento que Noche de Reyes lo logró, ¿no? A través de la música, del cabaret, de todo este universo shakespeariano que creó. Y que la gente, sin saber de Shakespeare, sin conocer la obra, la disfrutaba mucho, ¿no? Y era muy fácil conectar, porque eso pasa con Shakespeare. que pues claro, sí, son temas con los que todos conectamos.
Sí, sí, justo eso iba a decir. Me parece que Shakespeare es como de los dramaturgos que obviamente es súper conocidísimo, pero que de pronto al público le da un poquito de miedo acercarse, ¿no? Porque como que se ha puesto en un pedestal,
sí,
como lejano, como muy culto, ¿no? Y sí hay montajes que han perpetuado esa imagen, ¿no?
Claro. O sea,
la verdad. Sí, pero sí, justo sí, lo que ha hecho Alonso con estos dos, específicamente con Noche Reyes y ahora con Mabel, digo que seguramente, bueno, en el caso de Mabel, pues desde el texto ya viene así como con sí, este filtro, y con, ¿no? Como sí, 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 ya más cercano. Pero ¿qué le dirías a la gente, además de que vea Mabel, qué le dirías a la gente para que se acercara a estos grandes autores como Shakespeare, como Molière, como sí, nómbralos, ¿no? O sea, que de pronto son como lejanos al público en general.
Creo que eso, que mi idea pueden parecer muy lejanos, y como dices, hay montajes, a mí a veces me pasa que sí veo montajes y digo, oye, pues no conecté nada, ¿no? Pero hay otros montajes donde como las emociones que se manejan con estos grandes dramaturgos, pues son muy humanas y convivimos con ellas todo el tiempo, entonces es muy fácil identificarte con Otelo, con Macbeth, o sea, con todas estas emociones tan viscerales que pues que siempre van a existir y con las que convivimos todos los días.
Sí, que de pronto por eso se vuelve, o sea, sigue vigente, ¿no? Porque es eso, es conectar claro, con lo que la historia te cuenta y con lo que le pasa a los personajes. Un poco, pues,
claro,
pues es una de las razones por las que se siguen montando estos autores tan clásicos, ¿no? Claro. Nos dice, y sí quiero saber el chisme de esto, nos dice de ahí, ay, hablen del póster de Mabel, que está lo máximo. Lo estoy buscando, ay, para sí, ponérselo a la gente que nos está viendo en video, pero mientras
venimos platicando. Muy divertido el póster y sobre todo la campaña de publicidad que nos ayudaron a hacer todos los actores y actrices que estuvieron. La idea del póster es que estamos en el elenco de 13 y van tachando a todos los que tuvieron un percance o se fueron o pasaron a mejor vida. Todo lo que pasó con... sí, con todos los elementos que ya no están. Y los videos de promoción era eso, ¿no? Como teníamos a Cira diciendo, qué miedo, yo ya no quiero estar, a Dalila Polanco diciendo, por favor, ya no me mencionen, a Mariana Garjal, Ex de la Madrid, Abraham Jurado. O sea, muchos amigos que nos ayudaron a hacer esto y fue muy divertido, ¿no? La idea de que ya se salieron todos. Y
aquí está, lo estoy poniendo.
Ah, ¿ya ves?
A ver, para que la gente lo vea. Y ya veo aquí a Conchi que se está conectando.
Ah, perfecto.
Tú instálate, Conchi, sin problema. Tú tranquila. Ahí está, ese es el cartel.
Y qué hay fantasía, videos de cada de verdad, uno, ¿eh? Están padrísimos los videos. Vayan a verlos a la página de Instagram, que es pausa.dramática. Y ahí viene cada video. Y están muy divertidos. O sea, el de Mariana Gaja. El de todos. Está increíble como dicen, no, ya no me hables del tema, por favor. Que no se me relacione con Mabel. Vayan a verlo, está muy divertido.
Parte de ese elenco estaba en el estreno al que fuimos, sí, de hecho.
Exacto. Ahí
está. También muy divertido. Apoyando, sí, exacto. Viviendo la última función. La última función en ficción, sí, acuérdense, ¿eh?
Exacto. Sí, vayan a verla.
Bueno, pues Adri, ahora sí, muchísimas gracias.
Te mando un beso.
Muchas gracias, igual, platicar. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Y ahora sí, ya tenemos por acá a la maestra Conchi León. Ay, Conchi, ya no te veo.
Hola, ¿ya me ves?
A ver. Ahí estás, a ver.
Ahí estoy.
Ahí estás. ¿Cómo estás, Conchi? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Muy contenta de poder platicar.
Muchas gracias. Yo también estoy muy contento porque me llena de emoción. Siempre platicar contigo es muy hermoso, pero este proyecto en particular me causa mucha intriga. Vamos a hablar de Komala Komala, que la descripción dice así. Es un estudio de teatro y música sobre Pedro Páramo. Ya de ahí suena bastante interesante. Un primer acercamiento de reinterpretación de la novela de Juan Rulfo al teatro musical. La pieza sigue el viaje de Juan Preciado a un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazan, otro de mis temas favoritos, en una especie de mundo sobrenatural. Cuéntanos de qué se trata el proceso de esto. Tú escribiste esto y la música la hace Pablo Chemor. Cuéntanos todo lo que nos tengas que contar, por favor.
Pues mira, la verdad es que a mí cuando me invitaron me parecía un proyecto muy ambicioso, casi que te puedo decir que hasta pretencioso. La verdad es que llevamos 3 años tratando de idear cómo llegar a un resultado que nos guste a todos, y nos fuimos como acercando, como desmenuzando. No queríamos que, no es un musical propiamente en el sentido de que tenga un gran peso en la historia, la música. Funciona más desde un lugar de la atmósfera y desde la experimentación. Hay algunos pasajes de Rulfo que se agarraron como tal y se convirtieron en canción. Y la adaptación, había muchos lugares de donde agarrarlo, muchos, muchos. Y bueno, ya sabes un poco que a mí me fascina el universo femenino. Y decidimos de agarrar también desde Susana San Juan, desde Dubíges, desde Doloritas, María y todos estos personajes femeninos que de pronto no, su voz está un poco aplastada por la fuerza de los personajes masculinos en la letra de Rulfo. Y nos fue fuertísimo ver que sigue siendo tan vigente esta novela, dolorosamente vigente, porque en Chiapas siguen intercambiando a una niña por un puerco o por una gallina,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces el cacique de Comala, que es Pedro Páramo, y que extiende el brazo de su maldad, como dice Rulfo, con su hijo, bueno, pues es tremendamente doloroso. Entonces queríamos enfocar como a las muertes de los personajes, porque bueno, hay suicidio, hay el karma en la muerte de Miguel Páramo, que es el hijo de Pedro Páramo, que muere al saltar una cerca que su padre mandó a poner, y no era muy buena persona, traficaba mujeres, ¿no? Las conchababa, dice el personaje, para no decirlo con otras palabras. Bueno, y además los actores también fueron aportando, y hay un juego de metateatro donde el personaje solamente puede entrar a este teatro abandonado para vivir la ficción, pero en este teatro se puede entrar, pero no se puede salir. Todo sucede también en un espacio alternativo, que es este sótano de Fundación Marzo y del Lago Algo, precisamente para que el espectador también entre en esta ficción, y todo está iluminado por las velas. No hay más aparataje teatral que la palabra de Rulfo, la atmósfera generada por el espacio y por la música, y bueno, y precisamente por la historia y por los personajes tan dolorosamente potentes que construye Rulfo.
Oye, pero en este montaje la gente va a poder entrar al teatro, pero sí va a poder salir, ¿verdad? No, no me vas a dejar ahí encerrado.
Ese es un secreto. ¡Ah!
¡No!
Claro, esa es la ventaja que les da ser espectadores, que ellos,
claro,
sí pueden salir.
Claro, por supuesto.
Hay mezcalito a la salida también.
No, bueno.
Entonces, la verdad es que yo creo que sí logramos, pocas veces yo digo que logramos algo interesante. Y creo que en este momento, en este proyecto en particular, lo puedo decir porque es una creación colectiva.
Sí.
Y lo que aportaron los actores, lo que construye Pablo, es increíble. Entonces me siento de verdad muy confiada, y además de la letra de Rulfo, que viene de la oralidad de los pueblos, es increíble cada palabra, cada frase. Era muy doloroso de pronto tener que hacer una síntesis. Y te digo, no sabíamos desde dónde, y lo logramos al hacerlo desde las mujeres. Entonces, estamos muy felices de haberlo logrado.
Qué bien, qué bien. Y yo sé que a ti te gusta además trabajar en colectividad, ¿no? Es decir, sí, haces tus obras, que además tú de pronto te escribes, te produces, te actúas, te diriges tus propias obras, pero también haces mucho teatro en colectivo, haces este teatro más biográfico, más documental, no sé muy bien cuál es la palabra que debería usar, pero este diálogo, ¿no?, que regularmente te acompaña en tus procesos creativos, es algo que regularmente vemos, ¿no? Y aquí a quienes vamos a ver en el escenario, además de a ti que estás alternando con Aída López, vamos a ver, ya lo decíamos hace rato, María Penella, Pablo Chemor, Susi Estrada, Nicolás García Lieberman y Estefano Morales. ¿Cómo fue trabajar con este grupo de personas? En cuanto a este diálogo, a esta colectividad.
Uy, increíble. Bueno, María es una actriz extraordinaria y una voz increíble. Yo hago broma de que todos son músicos y cantantes y yo no canto nada ni toco nada y me pusieron a sacudir las maraquitas para no verme tan mal. Pero escribo bonito, ¿eh? A mi favor, tengo que decir. Y María, bueno, fue tan maravilloso el encuentro que luego la invité a integrarse a la tía Mariela, porque de verdad es una actriz increíble, una gran cantante y como compañera, bueno. Y Estefano yo no lo conocía, pero apenas cantó la primera nota fue ¡wow! ¿De dónde salió? ¡Qué gran cantante y qué gran actor es! Y así te puedo decir con Nico, con Mel y Pablo. Bueno, Pablo es un genio, ya lo sabemos. Que está en el teatro, bueno, no solamente en el teatro, en el cine, en las series, hace música para esos lenguajes, pero también entiende la escena desde otro lugar y no es el músico que compone ahí en su casa, en su escritorio. Se fue involucrando tanto que acabó actuando y proponiendo cosas increíbles. Entonces,
que no es la primera vez que le pasa, además, a Pablo, que se involucra tanto que termina en el escenario. No es la primera vez.
Exacto, y se ve. Y la verdad es que logramos una química muy interesante. Yo hago al padre Rentería y él hace como un sacristán que está ahí torpe porque el padre Rentería es perfecto. Y bueno, toda esa parte generalmente improvisamos porque nos encanta esa construcción del mandamás, que es el padre que critica a Miguel Páramo y a Pedro Páramo, pero él también puede ofrendar el perdón si la limosna es la adecuada y puede no ofrendar el perdón si la limosna es poquita, ¿no?
Uh-huh. Oye, y me decías ahorita, fue un proyecto de 3 años de preparación.
Sí.
Voy a dividir esto en 2 preguntas. Primero, preguntarte, ¿qué pasa en estos 3 años, independientemente del proceso como tal, el proceso creativo? Me quiero referir más a, de pronto hay obras de teatro y proyectos que salen muy rápido, ¿no? Que se cuecen a fuego alto. ¿Cómo es este proceso de 3 años? Porque hacer teatro, o sea, a empezar un proyecto y terminarlo o verlo en escena en 3 años, significa tiempo, significa esfuerzo, significa mucho trabajo que no siempre es remunerado. Entonces trabajas durante 3 años en algo que desafortunadamente, como sucede al menos en esta ciudad, ese proyecto, ese tiempo y ese trabajo de pronto no se paga, ¿no? ¿Cómo es trabajar procesos tan largos para ti?
Pues mira, al principio fue el primer acercamiento, releer la novela, saber quiénes más se iban a integrar. Pablo grabó una canción con María, yo hice unas primeras escenas. Después nos reunimos, nos dimos un encerrón en una hacienda para releer la novela y proponer juegos, improvisaciones, plasmar algunas imágenes de Rulfo, a ver si nos acercábamos con pocos elementos al universo rulfiano. Y ahí empezamos a decidir un poco de qué manera íbamos a acercarnos. Nos pasó la pandemia encima. Y bueno, yo le mandaba a Pablo una escena, él me mandaba una canción, de pronto yo le mandé una letra y él la movió y la cambió. Entonces fue todo el tiempo estar intercambiando cosas, no estar seguros si sí o si no, hasta que hace unos meses dijimos ya, vamos a hacerlo, los que estamos vamos a hacer un work in progress, abrir a público, a ver qué pasa. Y bueno, pues fue sorpresivo ver que sí funcionaba muy bien, que sí pasaba Rulfo, que sí podíamos hacerlo desde la carencia, porque precisamente el productor prefirió pagarnos a nosotros y no en escenografía, en vestuario, en luces, ¿no? Y en ese sentido, pues también estamos muy contentos, porque todo ha sido sumamente claro con la producción y no hemos tenido ningún inconveniente con eso. Y bueno, la otra ventaja era que podíamos avanzar, no teníamos fecha de estreno ni nada, y seguir en nuestros proyectos.
Claro,
cuando había una posibilidad, retomar, acercarnos, hacer juntas, hacer retroalimentaciones, hacer lecturas. Y también los actores que se integraron son increíbles. Ellos también entraron desde ese mood.
¿Y tú cómo, particularmente, cómo te sientes más cómoda? En estos procesos lentos, con su tiempo, que no tienes una fecha de estreno, que no te está aquí, ¿no? Ahogando, o proyectos que se cuecen más rápido.
Pues a mí me gusta mucho la adrenalina del deadline, ya, o sea, acabo de
estrenamos la próxima semana.
Me encanta esa adrenalina, la verdad, y sí lo logro, afortunadamente. Entonces sí me gusta, aunque por su naturaleza colectiva, era diferente. Entonces, claro, había que entrarle a esa naturaleza y creo que lo logramos muy bien. Hemos llegado a muy buen puerto, la verdad. Incluso mismo esto de estar alternando con Aida fue porque al no tener certeza mis tiempos se movieron y yo ya no podía dejar Rosy, que termina la semana que viene, por dos funciones. Entonces, claro, dijimos, bueno, hablemos con Aida, que es una actriz que admiramos, y por fortuna nos dijo que sí, pues estamos muy contentos también. A ver qué pasa con otra actriz, claro, qué sucede, sí, a dónde se mueve el espectáculo, ¿no?
Ahorita justo lo platicábamos con Adriana, ¿no? La alternancia siempre te da como otra vida, otra perspectiva de un montaje.
Totalmente, totalmente, ¿no? Y sí, se agradece muchísimo porque además hace que el montaje se mantenga vivo.
Claro, por supuesto. Oye, y la otra parte de la pregunta que quería hacer es con respecto a esto. Este proceso tan largo, quiero hacer bien mi pregunta para que no parezca que estoy haciendo una crítica negativa.
Claro.
Que termine en una temporada tan breve, ¿cómo se siente?
Sí. Pues mira, lo que pasa es que no va a ser una temporada tan breve. Es como el principio.
Muy bien.
Sí, es el principio de lo que viene después.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Que seguimos indagando si nos vamos a meter a un teatro convencional, claro, o vamos a seguir, nos van a seguir prestando sótanos para hacer el trabajo. Entonces, bueno, un poco es por ahí. Pero
este es el primer paso, nada más.
Exacto, y esperamos que siga teniendo el impacto que tiene para que se siga moviendo.
Muy bien, muy bien. ¿Qué paz me está dando esta respuesta? Porque dije tres años de preparación para tan poquitas funciones. ¿Cómo?
No. Esperamos que sí se siga moviendo.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde andas, Conchi?
Justo estoy en Fundación, llegando a Fundación muy Mazo, bien, que es donde va a ser dos funciones.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, mira, yo nomás de mi pinche. Tú puedes estar donde se te pega la gana, que bendita tecnología que nos permita hacer el programa a distancia.
¿Aquí está Aida?
Ay, pues no está tan bien.
¡Hola, Aida!
¡Hola, hola!
Uno de
¡hola! Nuestros muy bien, muy bien. Pues ya vamos cerrando porque ya llegaste a tu destino. Entonces vamos cerrando porque además ya es hora también. Hace rato hice la primera parte de esta, antes de ir al comercial para que nos cuentes todos, ajá, los detalles, vamos a esta bonita sección que he titulado desde hace algunos meses, ¿qué vimos en la semana? ¿No? Y entonces voy a dar mi segunda experiencia de la semana. Fíjense que ayer fuimos a ver la última función de ¿Por qué el amor es invisible? Al Teatro El Milagro. Porque yo había visto algunas fotos que había tomado la gente, porque ahí participaba Emanuel Lapín, y entonces había visto fotos y tal, y me llamaba mucho la atención, entonces le dije, tengo que ir, y pues al fin se nos hizo, y fuimos a esta última función. Teatro para jóvenes audiencias, y la verdad es que fue bastante interesante ver la temática de el amor tal cual, o sea, la obra se llama así, porque el amor es invisible. Y en este caso era el amor paternal, el amor de dos hermanos con su padre, con una mamá que no está, que no nos dicen concretamente dónde está, o al menos no que yo recuerde. Y hay cierta ausencia o cierto alejamiento por parte del papá en un momento determinado, y eso lleva a estos dos hermanos a emprender un viaje a la luna, literalmente, en donde pues hacen esta travesía con dos personajes, con dos lunáticos, un lunático y una lunática, que les explican de qué está hecha la luna y qué pasa cuando no te tomas tu jugo de naranja rápido porque se le van las vitaminas. Y esa analogía, esas vitaminas representan el amor, ¿no? Estos gestos de amor de, en este caso, el papá que le sirve el jugo a estos hermanos en el desayuno. Y tomártelo rápido es como una muestra de esa convivencia, ¿no? De ese vínculo entre el padre y los hijos, para que no se escape el amor. Y me parece una premisa muy bonita, muy interesante, cómo acercamos a las jóvenes audiencias a temas que de pronto pueden ser difíciles, como eso, una separación, una ausencia, un alejamiento, y que no, más bien, sí, que no significa que tu padre o tu madre no te quiera, sino que hay diferentes maneras de demostrar el amor. Me pareció una obra también muy, muy interesante. Si regresa, pues ya les estaremos avisando, porque insisto, ayer fue la última función, pero eso fue lo que vimos esta semana. Conchi, ¿hay algo que hayas visto recientemente que quieras comentar tú?
A ver, ¿qué he visto? Es que como estoy en temporada con Rosy.
Ya sé, luego eso pues limita mucho.
Sí, sí te limita muchísimo, pero a ver, déjame acordarme.
Aunque ya haya terminado, tú platícanos de alguna obra que quieras comentar.
A ver, pues vi una que dirigió Benjamín Kahn con María Perroni y Tamara Vallarta, creo que se llamaba El Cuerpo en que Nací, que también era de un personaje que tenía algo en el ojo, me parece, y por eso era como tratada con cierto rechazo, y también un poco estaba involucrado esto con la familia. Me acuerdo que era un lugar lleno de zapatos, el espacio estaba lleno de zapatos. Y bueno, María Perroni, la verdad es que es un genio. También canta, baila, actúa. Desde niñita, uno la veía en el escenario y dice, esta niña es una bomba, ¿no? Y conforme ha ido creciendo, ha ido mostrando más el gran talento que tiene. Y bueno, Tamara también ya sabemos que es sumamente talentosa. Entonces, fue maravilloso ver ese tête-à-tête de actrices. Y también vi los monólogos de Antón, que no había podido ver, el de Un Acto de Comunión, que habla sobre este caníbal real.
Sí, que, ¿te tocó verla en el baño del hormiguero?
No sabía que lo había hecho allá, lo vi en la Novo. Sí. Y me impactó, bueno, también Antón sabemos que es un actor genial, sí. Y solamente sentado en una silla y moviendo los ojos y las manos, y el texto, y sabiendo que es algo real, bueno, fue tremendo, tremendo. Sí. Pues creo que esas son las últimas que he visto.
Muy bien, muchas gracias, Conchi. Sí, esos monólogos de Antón, ese en particular, o sea, definitivamente no hay que perderse esa experiencia.
No, sí, hay que verlo, está increíble.
Totalmente. Muchísimas gracias, Conchi. Ahora sí, aviéntate el comercial, por favor, ya para cerrar el programa. ¿Dónde vemos Comala Comala?
Va a estar en Fundación Marzo el miércoles a las 8. Hay mezcalito, entonces lleguen a tiempo. Y de jueves a domingo en Lago Algo, también a las 8 de la noche y también con mezcalito. De verdad, insisto en que es un trabajo colectivo muy poderoso y que creo que llega a muy buen puerto.
Muchísimas gracias. Pues ahí está. Toda la información también se las vamos a poner en nuestras redes para que la tengan a la mano. Pues gracias, Conchi, muchísimas gracias.
Gracias,
Davo. ¿Dónde te puede seguir la gente?
En Instagram, que soy encueratriz de Instagram, solo en Instagram, arroba Conchi, en Facebook Conchi León, y también en Twitter arroba la Leona Conchi.
Muy bien, muchas gracias. También eres emperatriz de TikTok, no te hagas.
Pero más de Instagram.
Es verdad. Te mando un abrazo, Conchi. Siempre es un gracias, placer platicar gracias. Contigo.
Nos vemos pronto.
Mucho. Muchas gracias. Bye. Y muchas gracias también a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Síganos, por favor, en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en X o Twitter, en Instagram y en Threads. A mí me encuentran como arroba davorrera9. Ya les contamos aquí las arrobas de nuestras invitadas. Arroba Adriana Montes de O en Instagram y arroba La Leona Conchi también en Instagram para que sigan a estas dos actrizazas y dos grandes talentos de esta ciudad y de este país definitivamente. Nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Tenemos planeado, si todo sale bien, nuestra última sesión de este año de recorrido teatral. Y pues para que estén ahí al pendiente, gracias a Dave que está en la producción, a Dave que está en las redes sociales, a Boyerista Producciones que nos prestan la plataforma para hacer el streaming, a Puerta Escénica que nos tienen ahí en su sitio web en donde pueden encontrar todos los episodios de este podcast. Y pues eso, lo que dice la gente de YouTube, pues denle like, activen la campanita, suscríbanse, compartan, comenten. Muchas gracias a la gente que ha comentado los videos, muchas, muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera, adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.